La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Viernes 10 de octubre del año 2025, una en punto de la tarde. Me da muchísimo gusto saludarle hoy, como todos los días, a través de estas frecuencias de W Radio. Impresentable el Duende, ya es viernes, ¿cómo le va?
Charlie, querido, por fin es viernes, como
¿cómo
siempre,
se portó
digo,
la gente en el jarrito ayer? ¿Dónde? Cuéntame.
Bien, hermano, fíjate que se nos agotaron los Bloody Jerry, tuvimos que sacarlos con Noroñita, también jalaron muy bien. Es que, hermano, ya te platicaré en mi sección, pero no.
Supe que facturó como 12 millones.
Hermano,
oye,
no.
Volaron como avión privado.
¡Ah, qué bonito! Qué se vendieron de volada, ¿eh? ¡Qué volada! Así es, tal hermano, cual. Un placer saludarte. Igual a mi querida Eli Paz, por fin es viernes, muchachos, y terminamos la semana antes de que ella acabara con nosotros.
¿Cómo estás, Eli Paz? ¿Cómo te va? ¿Eli Paz, estás ahí? Ah, mire, Duende.
No, no está sentido, no conmigo, quería está sentida. Está
yo no quería decir
conmigo.
Nada. ¿Cómo habrá terminado Arely Paz en el jarrito ayer? Que no ha llegado a trabajar.
No, y está,
bendito
y está.
Dios que existe el trabajo online porque ha podido sacar la chamba. O sea, la chamba ahí está.
Yo sé.
Ella presencialmente, no contamos con su presencia.
No, aquí ¿no estoy. Contamos? Siempre cuenta conmigo, Carlos.
¡Ay! ¡Arely Paz!
Oye,
Arely
hoy Paz. La ciudad ay. Está, no. De verdad.
No mientas. Una locura.
No mientas. Bueno, te voy a decir una cosa. Hoy me fue requete bien de tráfico en la Ciudad de México. Hice la mitad del tiempo a todos los lugares a los que fui en la mañana. Imagínate.
Pues yo no, fíjate, vengo de Tlalpan y es una cosa imposible. Vengo de la Roma, entonces.
De la Roma. Oye, yo, Arely Paz, oye, yo creí.
De la Roma alcohol.
De la Roma. Yo creí que estaba sentida conmigo, Arely Paz, por ayer que te dije, ya cálmate cuando sacaste los sombreros y querías que hiciéramos todos la vuelta y todo. Dije, a lo mejor se enojó conmigo porque le dije, guarda los sombreros, Arely Paz. No, que todos se pongan.
Oye,
sombreros.
Cuando a las 6 de la mañana empezó a hacer las arepas para festejar el premio Nobel a María Corina.
Para María Corina,
ya,
macho.
Ya quería
sí, ya saben, lo mío es la fiesta, la celebración, trabajar no. Eso no hago.
Oye, de nadie. O sea, ¿de quién?
Ya lo platicaremos ahorita, Charlie, pero a mí me dio mucho gusto lo de María Corina, aunque hay algunas que no.
Anda muy enojada.
Que sin comentarios, ¿no? O sea, no, ¿qué tal?
Hay envidias, ¿no?
Hombre.
No. ¿Qué le digo?
Muy
bueno.
Bien por María Corina Machado.
¿Estás sana y salva, Arely Paz? ¿Estás bien?
Yo perfecto. Sí, todo
¿lista
perfecto.
Para entrarle?
Muy bien. Eso, Arely Paz, no te rajes, Arely. Eso es mi
y Beto está ahí en su posición, y Beto, así podemos empezar el programa, empezar de todo bueno, lo que sucedió en el jardín.
Imagínate que Ivetsita ya se echó dos mezcales de pechuga, hermano. Ya, no, hombre, Ivetsita ya trae nivel ahorita, pero ¿qué nivel, ¿Qué nivel?
Yo, si me habló hace un rato y me dice... Sigue siendo amigo del impresentable ese del Duende. Le digo, no, espérate y ve, tranquila. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Qué vergüenza lo de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Y créame que... me cuesta trabajo decirlo con estas palabras. Porque es una crítica que va más allá de la crítica a la política pública, la crítica a los errores de partido o las diferencias ideológicas. Este es un problema de que se trata de una presidenta que es la que representa a nuestro país, pero que al mismo tiempo representa a las mujeres mexicanas. Esta es una presidenta que con un discurso muy emotivo tomó la bandera de las mujeres cuando tomó posesión. Presidenta con A. ¿Y cómo se desmorona todo eso? ¿Cómo se vuelve hueco, falso? cuando pone a México, porque a fin de cuentas es la presidenta de México, es la representante de México, y la postura de ella es la postura de México a nivel internacional. Y me da vergüenza ver cosas como las de hoy. Le dan el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la enorme, enorme dirigente de la oposición venezolana, que ha resistido lo indecible, vejaciones, acosos, insultos, levantones, por parte de un, ya no le voy a decir de un grupo de machos, que no, no, déjese de esa parte que es real del discurso que podría empatizar por el lado feminista, no, de una pandilla de asesinos, dictador, Nicolás Maduro, antes Hugo Chávez, que la persiguió también. Toda esta cúpula dictatorial militar de Venezuela, que ha tratado de desaparecerla, de arrinconarla. La mujer que ha enfrentado con una valentía y una inteligencia notables. Porque no solo han sido varios, ¿eh? Ha habido mucha cabeza, mucha inteligencia. Sí, se requiere mucha valentía para lo que está haciendo María Corina Machado, pero lo estratégica que ha sido. ¡Oh! Ha enfrentado a la dictadura izquierdista de Chávez y Maduro. Le dan el Premio Nobel de la Paz. Y nuestra, porque es presidenta de México, es presidenta de todos los mexicanos, nuestra presidenta, vergonzosamente no la felicita. Y se pone del lado de Maduro. Se pone del lado del dictador al no felicitarla. Y que no me vengan con el pretexto de que no, es que la presidenta de México es respetuosa de lo que pasa en otros países. La doctrina Estrada. Yo no me quiero meter. No me meto en lo que pasa. Porque en el mismo momento de la mañanera se puso súper contenta de que hubieran tumbado a la presidenta, también mujer, derechista de Perú, Dina Boluarte, y dijo que tendrían que sacar de la cárcel porque lo que le hicieron fue un golpe de Estado al izquierdista Pedro Castillo, gran amigo de Morena, de López Obrador, de Sheinbaum, etcétera, etcétera. Es decir, es una presidenta que se mete en los temas de otros países. Y en el caso de Venezuela, la presidenta Sheinbaum ha decidido respaldar a la dictadura de Nicolás Maduro. Ha decidido avalar el fraude electoral que mantiene a Maduro en el poder. Y no le alcanzó la grandeza, no le alcanzó su lugar en la historia, no le alcanzó el sitio que tiene como la máxima representante del país que es líder natural de América Latina para felicitar a una mujer por una lucha democrática. ¡Qué extraviada! Está la presidenta de México. Qué vergüenza su posicionamiento. Y qué triste que la primera mujer presidenta de México, nuestra presidenta con A, se ponga del lado del dictador y no del lado de la mujer que está defendiendo la democracia en Venezuela. La doctrina Estrada, luego dicen. La doctrina Estrada se escribió en 1930, hace 100 años, escribió la doctrina Estrada. Cuando, por cierto, el presidente del país, ¿sabe quién era? El Nopalitos. Sí. Le decían al entonces presidente Pascual Ortiz Rubio, el Nopalitos, por baboso. Y porque todo el mundo sabía que él no era el verdadero presidente. El que manejaba todo, ni más ni menos, el que era el patriarca, el que era el mandón, el que lo había puesto ahí, ¿no? Y al que respondía era Plutarco Elías Calles, que ya había sido presidente antes, fue Plutarco Elías Calles, luego Portes Gil y luego llegó el Nopalitos. Bueno, pues en esa época, en donde se empezaba a consolidar la dictadura priista en México. Escribe la doctrina Estrada que fue más que nada un mecanismo de defensa. Para que nadie pueda juzgar lo que está pasando en México, para que nosotros podamos encubrir la dictadura que vamos a hacer y que terminaron 80 años imponiéndola, nuestra doctrina Estrada va a decir: yo no voy a hablar sobre lo que pasa en el resto del mundo, respeto entre los pueblos, no nos metemos, para que ellos no se metan conmigo. Para que nadie pudiera decir: oigan, México no es una democracia. Ahí hay fraudes electorales, ahí hay la famosa dictadura perfecta del PRI. Ah, bueno. Pues eso es lo que retoma hoy el obradorato, el morenato, el claudiato, para defenderse y decir: no, no nos tenemos que meter. Ah, pero en Perú sí se meten. Ah, no, sí, en Perú sí. Ajá, mira. Y en Ecuador también se meten. Ah, mira. Entonces, si se trata de un gobierno de izquierda, lo defienden aunque sea un dictador. Ah, bueno, no. Entonces eso no es la doctrina Estrada. Eso es estar a favor de una dictadura como la de Venezuela. Eso es no tener principios, es solamente tener intereses políticos personales. ¡Qué vergüenza! Y de verdad se lo digo, no sé cómo me duele decirlo. Hay críticas, muchas que hacemos todos los días, que no me duelen en absoluto, ¿no? Pues como, pero pensar que esta es la cara que está presentando México. Nosotros, que estamos llamados a ser la potencia latinoamericana, por el lugar que ocupamos económicamente en el mundo, somos la economía número 13 del mundo, el 15 país en términos de población, el número 15, tenemos 3.500 kilómetros de frontera con la potencia más importante, un tratado comercial que es envidia de propios y extraños, o sea, somos un jugador internacional y desde que llegó este régimen, porque esto viene desde el observador, chiquititos frente al mundo. Chiquititos frente al mundo. En fin, la vergüenza de la posición de la presidenta de México, la voy a poner un segundo de lado para celebrar la gran decisión que toma el Comité Nobel de darle el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Así se anunció.
The Nobel Peace Prize for 2025.
El Premio Nobel de la Paz 2025 es para una valiente y comprometida defensora de la paz.
To a woman who keeps the flame of democracy burning.
Para una mujer que mantiene encendida la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad.
The Norwegian Nobel Committee has decided.
El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado.
She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work.
Recibe el Premio Nobel de la Paz por su incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por nuestra lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.
Todo el mundo está viendo lo mismo. Y la presidenta de México decidió ponerse del lado de los dictadores, del lado de los autoritarios, no del lado de los demócratas. No me extraña. No es nueva esa posición. Pues por eso están haciendo lo que están haciendo aquí, con la reforma judicial, la reforma electoral, la persecución en la prensa. Fíjese usted qué momento tan bonito. El secretario del Comité Noruego del Nobel en Oslo, Christian Berg Arpivken, fue el encargado de darle la noticia a la venezolana María Corina Machado, que pues yo imagino que era la madrugada en Venezuela, ¿no? Muy tempranito. Un momento que se ha vuelto viral porque incluso el noruego se emociona al darle la noticia. Escuche usted cómo fue.
¿No? ¿Hola?
Hello.
Hola.
Yes.
Sí, hola.
Yes. Am I talking to María Corina Machado?
¿Habló con María Corina Machado?
Sí,
soy María Corina.
Yes, María Corina.
Sí, María Corina. Mi nombre es Christian Berg Arpivken. Soy secretario del Comité Noruego del Nobel en Oslo y le llamo para informarle que en unos minutos se anunciará en el instituto que se le otorgará el Premio Nobel de la Paz 2025.
Oh my God.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.
So oh, warmest congratulations to you, Maria.
Así que le doy mi más calurosa felicitación, María.
I, I, I,
Yo no tengo palabras. Bueno, muchas gracias, pero espero que entienda que esto es un movimiento. Esto es un logro de toda una sociedad. Solo soy una persona, ¿sabe? Desde luego, no merezco esto.
Oh my God.
Creo que tanto movimiento como usted lo merecen.
Qué emocionante, ¿no? Después de la noticia que le dio la vuelta al mundo entre felicitaciones y cuestionamientos, la nueva Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, escribió en su cuenta de X: este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea, conquistar la libertad. Estamos en el umbral de la victoria. Y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. Venezuela será libre. Hasta ahí el tuit. Me pareció súper inteligente de parte de ella que mencionara a Donald Trump en su tuit. Porque, a ver, usted sabe que Donald Trump está hecho todo de ego. Y realmente Trump quería el Premio Nobel de la Paz. Él sí siente que se lo merecía. Y el factor que puede realmente tumbar a Maduro es Trump. Sin la ayuda de Trump, la oposición venezolana no lo va a lograr. Porque otros actores regionales han sido cómplices de Maduro, como por ejemplo México. Entonces, o le ayuda a Trump o no le ayuda a nadie. Entonces, lo peor que podía hacer María Corina Machado era pues hacer esta vuelta de la victoria sin Trump. Entonces, trepa a Trump, fíjese qué interesante. Trepa a Trump al carro de la victoria. O sea, literalmente, nomás le faltó decir a María Corina Machado: si cae Maduro, le regalo mi premio Nobel a Trump. Porque se ve que ella está pensando, a diferencia de Trump, no en él mismo, no en ella misma, sino en conseguir lo que todavía no ha conseguido y por lo que ha luchado, que es la democracia en Venezuela. Me pareció brillante el tuit. Y claro, dices, ¡ay, que reconozca a Trump! Pues sí, pero es que póngase en los zapatos de María Corina Machado, en la persecución, y ellos están viendo en la posición del gobierno de Estados Unidos frente a Venezuela la luz al final del túnel. En las redes han surgido muchos mensajes, incluso de personal de la Casa Blanca, criticando que no fuera Donald Trump el galardonado después de haber conseguido esta semana la firma del cese al fuego entre Israel y el grupo palestino Hamas. Un reportero le preguntó al presidente del Comité Nobel de la Paz por qué no había sido considerado Donald Trump. Escuche usted.
En la larga historia del Premio Nobel de la Paz, creo que este comité ha visto todo tipo de campañas y atención mediática. Recibimos miles y miles de cartas cada año de personas que quieren expresar qué significa para ellas el camino hacia la paz. Este comité se sienta en una sala rodeada por los retratos de todos los laureados y esta sala está llena de valor e integridad.
Se informó que Trump ya habló por teléfono con María Corina Machado para felicitarla y agradecer la mención que le hizo en sus mensajes. Edmundo González, a quien se reconoce en todas las democracias como el ganador de las elecciones pasadas en Venezuela, le ganó 70-30 a Nicolás Maduro, pero Maduro se quedó en el poder. Él dio la lucha junto a María Corina Machado, porque a María Corina el régimen la inhabilitó para que no pudiera participar en las elecciones.
Estoy en shock. Bueno, aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? Esto es. Esto es un carajazo.
Ese es José Gregorio.
¿Qué tal? ¿Qué es esta vaina? Es un carajazo. Las reacciones no se hicieron esperar. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, felicitó a María Corina Machado, agradeció su lucha por la democracia. El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo que era un merecido reconocimiento por su valiente defensa de la libertad y la democracia. La felicitaron los presidentes de Panamá, de Guatemala, de Dominicana. La felicitó Barack Obama, Bill Clinton, el primer ministro de Canadá, el del Reino Unido. Bueno, hasta el izquierdista Gustavo Petro, que es medio amigo de Maduro, felicitó a María Corina. Escribió en su cuenta de X, incluyendo a la Premio Nobel de la Paz 2004, Wangari Maathai. Dice: felicito a Wangari y a María Corina por sus premios Nobel. Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz. O sea, como que lo diluyó, pero lo felicitas. pregunta. Oiga, presidenta Sheinbaum, hoy en la mañanera, ¿qué opina de que le dieron el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado? Y aquí tiene usted a nuestra presidenta con A. En una vergüenza con A. Escúchalo.
Pues nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución.
Y entonces otro reportero le insiste en que por favor dé una opinión sobre la Premio Nobel de la Paz.
Sobre María Corina Machado, que recibe el Premio Nobel.
Sin comentario. Ya me imagino lo que van a decir de lo que sin comentarios. Ya están ahorita escribiendo.
¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Sin comentarios. Espérese. Porque usted dirá, ah, bueno, es que México, como dice la presidenta, soberanía y autodeterminación de los pueblos. No nos metemos. Ah, bueno, y entonces le preguntan sobre, oiga, ¿qué le parece que durante la noche cayó la presidenta de Perú, la derechista Dina Boluarte? Dina Boluarte está en una disputa con el izquierdista Pedro Castillo, muy cercano a la 4T mexicana, a quien hay ahí como una disputa de quién le dio golpe de Estado a quién. La cosa es que al final Dina Boluarte se quedó de presidenta de Perú. México nunca la reconoció. Pedro Castillo está en el bote. Y entonces le preguntan, y ahí sin nada de soberanía y autodeterminación de los pueblos, ahí tiene usted a la presidenta metiéndose de lleno en la política peruana. Escuche usted.
Bueno, ustedes saben que nosotros consideramos que fue un golpe de Estado el que destituyó al presidente Castillo, en nuestra solidaridad siempre con él. Y pues creo que fue por unanimidad, ¿verdad? La destitución. Pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo. Más que de las personas.
Sobre todo.
Yo pienso que en el caso de Perú, que es una buena parte de la destitución de Pedro Castillo, o una de las razones, o unas razones profundas, tiene que ver con un racismo y un clasismo muy grande.
¿Qué le parece la presidenta de México? No, está muy bien su postura sobre Perú. Adelante. Que no haya felicitado a María Corina Machado. Que no haya tenido el valor. Soy la presidenta más popular del mundo. ¿Cómo la admiran a la presidenta Sheinbaum? Donde se para en todo el mundo. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Si a la hora de la hora se arrodilla ante las dictaduras. Llevándose a México entre las piernas. Entre las patas. ¿Por qué? Porque México es... el país que ella representa es la presidenta de México, es nuestra presidenta. Yo estoy asombrado, asombrado del descaro, del talante autoritario. Y luego se enoja porque le decimos autoritaria. Y no solo por la postura sobre María Corina Machado. Pues vea usted, la reforma judicial, la reforma electoral, el juicio de amparo, ¿no? O sea, es la sobrerepresentación. Bueno, increíble, increíble. O sea, no pudo haber hecho un comentario sobre Venezuela igual. Diciendo, nosotros creemos que tienen que repetirse las elecciones. Porque nunca. O sea, México le exigió a Nicolás Maduro que por favor le presentara las actas que lo daban como ganador. Maduro no las presentó. ¿Y México qué hizo? Shh, calladito. Calladito Andrés Manuel, calladita Claudia Sheinbaum. Nuestros presidentes, ¿eh? Nuestros presidentes. Increíble, increíble, increíble. Yo estoy asombrado de esto. Asombrado. Pero... hay una parte que me gusta. Que nadie se sorprenda. Estos son, ¿eh? Si no le dio para felicitar a la que ganó el Premio Nobel de la Paz. Si no le alcanzó para eso. Que nadie dude de qué lado de la historia está la doctora. Es más. No solo se puso del lado de Maduro, se puso del lado de Putin. Escuche usted al presidente de Rusia, Vladimir Putin, descalificar la entrega del Premio Nobel de la Paz de este año. Ahí le va.
Ha habido casos en los que el Comité del Premio Nobel de la Paz lo ha otorgado a personas que no han hecho nada por la paz. En mi opinión, estas decisiones han dañado enormemente el prestigio o la reputación del premio.
¡No le digo más! Una 25, pausa, tenemos más de Sobremesa tras el corte.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Una de la tarde con 31 minutos. Vamos al siguiente tema de Sobremesa.
2.
Comenzó ya el alto al fuego entre Israel y Hamás. Israel comenzó la retirada de algunas zonas de Gaza, de sus militares. Se espera la llegada a Medio Oriente del presidente Donald Trump este fin de semana. Trump ha dicho que el lunes o martes empieza Hamás a liberar a los rehenes y a intercambiarlos por prisioneros que tiene Israel. Enrique Hernández Alcázar, ¿cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Carlos? Y yo, después de lo que has dicho del Premio Nobel de la Paz, pienso que hubiera dicho si hubiera ganado Trump, ¿verdad? Híjole, qué difícil circunstancia. Yo le iba al doctor Simi, la verdad. Pero bueno, mientras el gobierno de Israel, fíjate, anunciaba ayer la entrada en vigor de un alto al fuego de 72 horas, el inicio del proceso para la devolución de los rehenes ahí en la Franja de Gaza, hubo un ataque aéreo israelí contra una vivienda en el oeste de la ciudad. Dejó más de 70 personas como víctimas. No se sabe todavía la suma de muertos o de heridos. Esto lo ha reportado el movimiento palestino Hamás. El hecho ocurrió pocas horas después de que el general brigadier Efi Defrin, el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, informara que comenzó este plazo de 3 días, el cual devolverá a los rehenes a su tierra, y que las tropas israelíes se habían desplegado en las líneas de preparación acordadas luego de 2 años de las operaciones militares en el enclave palestino. Esto fue lo que dijo el general brigadier Efi Defrin.
Hoy a las 12 del mediodía entró en vigor un alto al fuego tras 2 años de operaciones en la Franja de Gaza. Con el despliegue de nuestras tropas en la línea de preparación acordadas, ha comenzado el plazo de 72 horas durante el cual se devolverá a los rehenes. Anoche el gobierno aprobó el acuerdo para el regreso de nuestros 48 rehenes, nuestros hermanos y hermanas cautivos de Hamás, tanto los vivos como los caídos, a sus familias, a sus hogares y a su país.
Bueno, esto confirma, Carlos, que el asunto de la paz pues está con alfileres colocada, y quizá sí, por claro, eso claro. También los del Premio Nobel dijeron, pues no le podemos dar a Donald Trump, están firmando una primera etapa, ¿no? Sí. Se ha logrado efectivamente la paz en la Franja de Gaza, y bueno, pues fueron cuestionados sobre este asunto y no han respondido las autoridades de Israel. De acuerdo con un comunicado de Hamás, estos aviones de ocupación cometieron una masacre, así lo titula en su comunicado, con esta vivienda que fue pues bombardeada en el oeste de Gaza, un edificio perteneciente a la familia Gabun, y a lo largo del día se habrían registrado algunos otros ataques en zonas de Palestina, aunque las autoridades locales no han precisado la magnitud de los daños. El Ministerio de Salud gazatí aseguró que desde el inicio del conflicto en octubre de 2023 han dejado las operaciones militares 67.194 muertos, 169.890 heridos. El ejército israelí reconoció que realizó un operativo aéreo, pero afirmaron que el blanco fue una célula terrorista de la organización Hamás en el norte de la Franja de Gaza y que operaba cerca de las tropas y representaba una amenaza inmediata. El contraste, Carlos, entre los anuncios oficiales de tregua y los nuevos ataques aéreos que subrayan esta fragilidad que decíamos del proceso de paz que recién inicia acá en Medio Oriente, Carlos.
Gracias, Enrique Hernández Alcázar, y te mando un abrazo. Una de la tarde con 34 minutos, vamos al siguiente tema de Sobremesa.
3.
Bueno, hasta ya se veía venir. Los partidos políticos conservadores en Perú le retiraron el apoyo a la presidenta, la derechista Dina Boluarte, que nunca fue reconocida por México, ni por López Obrador, ni por Sheinbaum. Y se lo retiraron, ¿por qué? Porque dicen que ya no tenía autoridad moral para seguir en la presidencia y no podía combatir la inseguridad, la delincuencia. En Perú cambiar de presidente no creo que está tan complicado, ¿eh? En los últimos 9 años, Perú ha tenido 7 presidentes. El famoso PPK, Pedro Pablo Kuczynski, en 2016, Martín Vizcarra en el 18, Manuel Merino en el 20, Francisco Sagasti también en el 20, Pedro Castillo en el 21, Dina Boluarte 2022 y el nuevo presidente que va a estar, digamos, de manera interina, es el presidente Geri. El Congreso aprobó la vacancia y destitución por considerar que Boluarte tiene incapacidad moral permanente. Se esperaba que Dina Boluarte llegara al Congreso para presentar su defensa en la sesión de destitución, pero no llegó. Había protestas, había descontento social, había escándalos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Hace poco fue acusada de tener relojes de lujo y un incremento en su cuenta bancaria de manera inexplicable. No, pues qué sensible los peruanos, ¿no, duende? Aquí, tener relojes de lujo en el gobierno no pasa nada. Aquí puedes viajar en avión privado, tener casas que no expliques cómo las compraste, tener millones de ingresos, tener relojes, bolsas, ropa, cuentas bancarias, recibir sobres amarillos, quedar grabado en video, tener una casa en Houston. Aquí no, qué sensible los peruanos.
No, yo cuando lo leí dije, neta. O sea, de verdad, no, imagínate aquí, hermano.
Pobre. Uy. Bueno, pues entonces la acusaron de eso. Y luego, pues está, digamos que, toda la inconformidad de la oposición peruana, la izquierda peruana, que dice, Dina Boluarte le dio un golpe de estado al presidente Pedro Castillo y lo metió al bote. Y hay, digamos que, muchas versiones sobre... O sea, ¿Dina Boluarte le dio un golpe de estado a Pedro Castillo o Pedro Castillo iba a dar un golpe de estado disolviendo el Congreso y entonces se le adelantaron, le dieron golpe de estado a él? En cualquier caso, tratándose de la política peruana, nada nos sorprende. Dina Boluarte envió un video en el que acusó al Congreso de no responderle a los peruanos con estabilidad y trabajo. Se defendió de las acusaciones, enumerando lo que dijo son las mejoras que hizo su gobierno. Cuestionó al Congreso, que fue quien la puso, porque pues ella, cuando destituyen a Pedro Castillo, que fue el que ganó las elecciones, el Congreso la pone a ella. Dice, oye, pues ustedes me pusieron y ahora me quitan.
Después de 2 años, 10 meses y 3 días, me presento ante ustedes como la mujer que aquel 7 de diciembre del 2022... con valentía y amor por mi patria, asumí el mandato constitucional como presidenta de la República. En una sucesión constitucional después de un escenario de un golpe de Estado. El mismo Congreso que el día de hoy aprobó la vacancia presidencial, con las implicancias que esto tiene para la estabilidad de la democracia en nuestro país. En todo el nuevo momento.
El nuevo presidente de Perú es José Geri, 38 años de edad, militante del partido Somos Perú, congresista desde 2021, tras la inhabilitación del presidente Martín Vizcarra. Él había asumido la presidencia del Congreso este mismo año. Escuche usted lo que dice el nuevo presidente de Perú, José Geri.
El Perú atraviesa una crisis política constante que pareciera no tener fin, gobiernos que no terminan su mandato, instituciones debilitadas y una ciudadanía cansada. A ellos y a todas las personas a las cuales no hemos podido atender, cumplir sus expectativas, sus sueños, sus esperanzas, hay que ser dignos y también, en ese sentido, saber pedir perdón.
Fíjese que el Ministerio Público de Perú solicitó que le impidan la salida del país a la expresidenta Dina Boluarte por 18 y 36 meses debido a las investigaciones por los delitos de negociación incompatible y lavado de activos en agravio del Estado. El nuevo presidente José Geri era congresista cuando destituyeron a Pedro Castillo. De hecho, fue uno de los que blindó a Dina Boluarte para lograr que fuera la presidenta. Su nombramiento ha revivido viejas polémicas en las que lo vinculan a denuncias de abuso sexual, de corrupción y de desobediencia a la autoridad. Entonces vamos a ver cuánto dura este asunto. 1:40 p.m.
4.
Las fuertes lluvias e inundaciones en distintas partes del país provocaron de entrada en Hidalgo la muerte de 16 personas. Ignacio García, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente, hace unos momentos el gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, informó que al corte del día de hoy se han registrado 16 defunciones a consecuencia de las recientes lluvias que se han presentado en el territorio estatal. De estas 16 defunciones, 8 corresponden al municipio de Tenango, de Doria, y otras 8 al municipio de Zacualtipán, en donde se presentaron también obstrucciones en los caminos, deslaves y derrames en las principales vialidades estatales. También comentarte que 30 comunidades permanecen incomunicadas en este momento. También 300 escuelas fueron afectadas por las lluvias. Y tiene pues el plan de emergencia declarado por el Ejército Mexicano. También se destinarán más de 500 millones de pesos de un fondo extraordinario que tiene el gobierno del estado para apoyar a las comunidades. Se menciona que se enviarán a 300 elementos de salud, médicos y enfermeras para atender en brigadas de atención, dado que también puede proliferar nuevos casos de infecciones como dengue y otras enfermedades asociadas con la acumulación de agua en las zonas. El gobernador dijo que pues han pedido el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se puedan implementar más recursos federales extraordinarios y se continuará con un censo para poder contabilizar el total de damnificados. Se informa que hasta este momento se han contabilizado más de 16.000 personas que han sido afectadas por anegaciones, principalmente en los municipios de la Huasteca y la Sierra Alta, siendo la demarcación más afectada Huehuetla, donde la cabecera municipal prácticamente se inundó, así como la propia presidencia municipal. Los pobladores pues han pedido el apoyo de las autoridades estatales y federales, ya que tampoco hay forma de poder llegar de forma terrestre, y pues también se enviarán helicópteros para la atención de la población que está en estas zonas de la Sierra Alta del estado de Hidalgo. Es parte de la información que tenemos hasta el momento desde el estado de Hidalgo, Carlos.
Muchas gracias y estamos al pendiente. Vamos a Puebla con Alberto Rueda. 5 personas muertas en Puebla. Alberto, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Sí, aquí en Puebla se vive una doble contingencia. La primera tiene que ver con las fuertes lluvias que han azotado la Sierra Norte, Nororiental y Sierra Negra de Puebla, pero especialmente la zona de Huauchinango y Jicotepec, donde pues no ha dejado de llover de manera muy constante y eso provocó derrumbes durante la noche, cortes de suministro eléctrico. El gobierno de Alejandro Armenta ha confirmado ya el deceso de 5 personas, 3 más desaparecidas y 8 en una calidad, un estatus incierto por un nuevo derrumbe que se originó y que por el momento esas 8 personas pues no han sido todavía localizadas ni con vida ni con calidad de desaparecidos. Tampoco se ha confirmado que hayan fallecido. Esa es una primera contingencia donde ha habido derrumbes en la zona. Es muy complicado de tener el acceso ahí en la México Tuxpan, prácticamente se va a vuelta de rueda para poder ingresar a la Ceiba, a toda esta zona de Jicotepec y de Huauchinango. Y la segunda emergencia que se tiene, que va relacionada con otra, es que desde ayer hubo un ducto de Pemex que por alguna razón pues se generó un derrame, está generando una situación ambiental muy complicada porque todo el derrame está yéndose hacia un río que conecta pues todas estas zonas de la Sierra Norte, y en la madrugada hubo una explosión, lo cual hizo evacuar a muchas familias de la zona. Entonces, por un lado tenías las fuertes lluvias en la misma zona y la evacuación por esta explosión que hizo el ducto. Sobre este caso en específico, Carlos, no se tiene reporte de alguno de alguna persona lesionada, pero obviamente las familias salieron con mucho miedo en medio de la fuerte lluvia. Sigue lloviendo en la zona y, bueno, pues hasta el momento hay hospitales que se quedaron sin luz, tuvieron que trasladar a los pacientes a otros hospitales, salvaron de milagro a una niña, la tuvieron que trasladar a un hospital en una ambulancia helicóptero y ya fue trasladada al estado de Tlaxcala. Pero la situación sigue compleja aquí en territorio poblano, Carlos.
Gracias y estamos al pendiente, Alberto Rueda. Vamos a Veracruz con Yadira Paredes. ¿Qué nos tienes, Yadira? Adelante.
Gracias, Carlos. Buena tarde para ti y para todo el auditorio. Pues en Veracruz, el desbordamiento de los ríos Cazones, Pantepec, también Álamo, Tuxpan, Tecolutla, Río Bobos y Nautla, ha dejado prácticamente bajo el agua a 48 municipios, principalmente de la zona norte del estado de Veracruz. Entre ellos, la situación más grave se encuentra en Álamo y Poza Rica. Hoy por la mañana fue el secretario de Gobierno, Ricardo Huet Bardahuil, quien dio cuenta de este desastre natural que tiene a miles de personas y familias enteras en las azoteas, en techos de la central de autobuses de Poza Rica. También inclusive había videos de un pequeño que estaba pues refugiado en un árbol en medio de la inundación. Y bueno, pues lo que dice el secretario de gobierno es que todavía no se puede cuantificar las personas que se encuentran en este riesgo. Lo que sí reconoció es el fallecimiento de un policía municipal de Papantla, que en esas acciones de rescate pues perdió la vida el día de ayer jueves. Hay personas desaparecidas, pero tampoco quiso dar el dato de cuántas ellas eran. Lo que sí asegura es que ya se está trabajando con el plan DN3 del Ejército Mexicano, con el plan Marina y con el plan Tajín de Seguridad Pública para atender a la población. Esto fue lo que dijo Ricardo Huet.
Colonias ahorita sería muy prematuro estar estimando, pero es una gran parte. Poza Rica está bajo el agua. Tenemos un problema muy fuerte en la zona de Poza Rica, y no nada más Poza Rica, pero es alarmante lo que sucedió en el desbordamiento del río y está generando problemas severos. Sin embargo, repito, está subiendo para allá toda la fuerza del Estado, sin descuidar otras, desde luego. La gobernadora está llegando allá, está Lupita de Protección Civil en una forma incansable, día y noche con su gente. Ella está organizando las brigadas, como comenté hace un momento, con todas las Fuerzas Armadas, Seguridad Pública, para que atiendan con todo el equipo que tienen. No podemos hacer eso más que tener toda la atención. Por eso me pidió hoy estar 24 horas, como lo debemos hacer, atentos para coordinar esfuerzos mientras ella...
Y bueno, Carlos, la emergencia continúa en el estado de Veracruz, siguen las lluvias y los ríos siguen aumentando su nivel.
¿Qué cosa? Estamos al pendiente. La presidenta acaba de postear en X, nos reunimos de manera virtual con las gobernadoras y los gobernadores de Veracruz, Puebla, San Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, así como con los secretarios de Defensa Marina, los titulares de Conagua, Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte, CFE, Gobernación, Bienestar y Protección Civil, para atender la emergencia por las lluvias. Trabajamos para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico. Estamos atentos y seguiremos informando. O sea, cosa grande este tema de las lluvias. Hay mucha gente muerta por las lluvias. Mucha gente muerta por las lluvias. ¿Qué más nos tienes sobre esto, Arely Paz?
Carlos, te cuento que, bueno, pues han llegado llamadas aquí a W Radio. La señora Abigail Mora solicita ayuda para mandar a Álamo, Veracruz. El río se desbordó y hay mucha gente atrapada. Entre ellas está su familia, la señora Abigail Mora. Si usted puede ayudarnos, bueno, pues también a través de nuestro WhatsApp, Carlos, 5525-690941, para poner en contacto. Y también se necesita ayuda en Tamazunchale, porque las recientes inundaciones en la Huasteca Potosina pues han afectado a numerosas familias. Pueden apoyar a través, pues, con alimentos no perecederos, ropa limpia, cobijas, artículos de higiene personal, agua embotellada, alimentos para mascotas. Todos los apoyos van a ser recolectados en la oficina de la Federación Universitaria, en el edificio central de la Universidad de San Luis Potosí, también en Iron Gym en Tamazunchale, también ahí en San Luis Potosí, y también en Promopinos, en Avenida Los Pinos, también en San Luis Potosí, para quienes quieran apoyar en ese estado a los afectados en la Huasteca Potosina, en Tamazunchale. Carlos,
gracias y estamos al pendiente. Arely Paz, vamos al último de Sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con gusto, Carlos. Viene doble cartelera para la selección mexicana este sábado. Se juntó el trabajo para el Tri. Y por eso, el partido de la selección mayor que se prepara para el Mundial 2026, el equipo de Javier Aguirre, pues, se pospone unos minutitos. 5 de la tarde. Este sábado, la selección sub-20, uh-huh, dirigida por Lalo Arce, se enfrenta a Argentina, cuartos de final del Mundial de la categoría. Vale la pena mencionar, Carlos, que Argentina no dispone de algunas figuras que no son cedidas por su equipo. Hay que entender que Mastantuono, pues, ya es titular en el Real Madrid. Aaron Anselmino, pues, ha brillado en el Borussia Dortmund. Lo mismo el de Abrito Echeverri en el Bayer Leverkusen. Valentín Carboni del Genoa. Es decir, Argentina tiene futbolistas sub-20 brillando en equipos de élite. Y por eso no son cedidos el principal Mastantuono o el Diablito. En cuanto a México, hay dos ausencias, aunque evidentemente no termina por diezmar la calidad del plantel, como Stefano Carrillo, por ejemplo. Pero México se va a enfrentar a Argentina el día de mañana a 5 de la tarde. Después, hacia las 7:10, 7:15, se pospone ligeramente la mayor contra Colombia, que tiene a James Rodríguez como gran figura, pero sobre todo a tu ex muchacho, el ex de Liverpool, Lucho Díaz,
claro,
quien pasó de Liverpool al Bayern Múnich, un fichaje en torno a 80 millones de euros, y en el Bayern sigue destacando y el Liverpool lo va extrañando. Así que un buen partido para el Tri mañana, primero a las 5, sub-20, cuartos de final, luego a las 7:15, amistoso contra Colombia, Carlos.
Buenísimo. Gracias, Beto Lati, te mando un abrazo.
Saludos.
Hasta luego. 1:50 p.m. 2:50. Ahí están los 5 de sobremesa. Pausa. El duende está listo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:56 p.m. Oiga, duende, siguen los escándalos de los lujos de Morena, ¿no? Ayer hablábamos del, fíjese, el avión privado de Noroña que reveló el Reforma. El avión privado que usó para irse a Nueva Jersey, Estados Unidos, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, que reveló, etcétera. Y ahí el punto es, no solo el lujo, no solo, primero, que vulneran el mandamiento de la austeridad, ¿no? Muy austeros, y mira nomás, ¿no? Dos, están mandando a volar a la presidenta Sheinbaum. Es una falta de respeto a la presidenta. Ella les ha dicho, oigan, no hagan eso, o sea, pero con todas sus letras. O sea, no creo que ha dicho vagamente, no que hagan lujos. No, ha dicho, no aviones privados. Y les vale, y les vale. Y luego ayer salió, vio duende la preciosa casa de diseñador, casa de revista. De María Elena Álvarez Boya, la del CONACYT, la que se hizo famosa por quitarle las becas a los científicos en el sexenio de López Obrador, era la directora del CONACYT de López Obrador. Sí, pues. Y sale su hija presumiendo la casa de su mamá donde tiene su estudio de pintora. ¡Qué cosa, no, duende! ¿Qué
pues,
cosa?
Hermano, no sorprende, acuérdate. Yo todo el sexenio pasado me la pasé hablando de María Elena Álvarez Boya, que incluso ganaba más que López Obrador, acuérdate, ese fue el primer escándalo que tuvo esta señora, y pues ahora esta mega casa, pero hermano, te sorprende bueno, de verdad.
Primer tema, las mentiras sobre la austeridad. Segundo tema, la falta de respeto a la presidenta Sheinbaum, que les ha dicho con todas sus letras que no hagan eso. Tercer tema, ¿de dónde sale la lana para eso? O sea, fíjese, un senador, un gobernador gana 120,000 pesos. Un vuelo como el que hizo Noroña en Coahuila, con avión privado, está en 250,000. Un vuelo como el que hizo a Nueva Jersey, Armenta, está como en 300,000. O sea, ¿de dónde sale para eso? ¿Quién lo está pagando?
Charlie, nada más comentarte que
oye, no sé si la casa recuerdas. De 12 millones de Noroña, o sea, ¿de dónde sacó para su casa Álvarez Boya? O sea, qué cosa, ¿no?
Caso,
no. Que no tienen derecho a tener. No, claro que tienen derecho. Si pueden comprobar de dónde sacan la lana. Pues es lo mismo a Adán Augusto. El señor andaba en campaña y mientras tanto, facturando con relojes de $1,000,000, repartiendo contratos. Lomelí, ahora es el proveedor de medicinas del gobierno, ahora es un senador de Morena. ¿Cómo? Bueno, pues imagínese.
Es que, ¿sabes qué, hermano? Podemos seguir y seguir, nada más comentarte que la semana pasada. Recuerda que el propio New York Times publicó un reportaje donde
buenísimo.
¿Cómo todos le puso? Estos lujos, todas estas...
En México, el partido de los pobres es vergonzosamente rico. Divino título, ¿no?
Es correcto. Y mencionaba ahí, por ejemplo, lo de Andy López Beltrán, su viaje a Japón, ahora la pintura que compró, Adán Augusto, los relojes, los ingresos privados que tiene ahora ese empresario, ganadero, notario, ¿no? Bueno, salió todo. También acuérdate de los viajes de Monreal y de Mario Delgado en Portugal, en Italia, en... Ahora sí, se descararon... Con todo. Yo te decía ayer, está saliendo toda la podredumbre. Y si le sumamos a Noroña, no, bueno, pues ya está ahí. Se completa el círculo, hermano. Es que todos, dime quién no ha salido con algún escándalo de todo.
Oiga, hablando de escándalos, la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, acaba de anunciar que Morena ya expulsó a Hernán Bermúdez. El líder del cártel de la Barredora, que era militante de Morena y trabajaba de secretario de seguridad del gobierno de Adán Augusto López, el autonombrado, bueno, no autonombrado, el nombrado hermano por el presidente López Obrador. Escuche usted.
Bueno, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene facultades para distintas cosas, desde suspender derechos hasta llegar a una expulsión del partido, como lo hizo ya en el caso de Hernán Bermúdez, por ejemplo. Pues ahí ya hubo una expulsión de nuestro movimiento, por obvias razones. Entonces, ¿quién hace estos procedimientos? Pues los hace la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.
Ah, pues ya está. Pues sí, nomás que Augusto, no se nos olvide que era militante de Morena, ¿no? O sea,
sí.
Que no se nos olvide, que no se nos olvide, ¿no? ¿Quién sigue, duende?
Pues Adán Augusto tendría que ser en la lista, ¿no? En el orden al VAT aparece como que tendría que seguir a Adán Augusto, hermano.
Oye, pues ¿qué pantano traen en el gobierno, ¿no? ¿Qué pantano? ¿Qué pantano traen? ¿Qué pantano? ¿Qué lodazal? Yo no sé si
está rebasando, Charlie.
Yo no sé si esto les va. Yo no sé si esto les va a costar electoralmente, pero qué lodazal, qué cosa. Dos de la tarde con un minuto. Vamos a enlazarnos con Valeria Moy. Valeria Moy es quien encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y es comentarista financiera de este programa. ¿Qué novedades hay, Valeria? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Buenas tardes. Pues mira, ya empezó la revocación a Cibanco para iniciar el proceso de liquidación. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAB, informó que ya le fue revocada la autorización a Cibanco para poder operar por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que da inicio al proceso de liquidación. Me parece bien importante, Carlos, señalar que para los clientes de Cibanco, para aquellos que tengan con una cuenta en Cibanco, sus ahorros están protegidos, su dinero está protegido, o sea, no tienen por qué temer por su cuenta ni por su dinero, a pesar de que ya empiece este proceso de liquidación de que se revoque la licencia y se empiece la liquidación formal del banco. Y esto pues se da evidentemente a solo unos días de que termine esta pausa, esta prórroga que se había dado por parte del Departamento del Tesoro, pues para la liquidación propia de las entidades financieras intervenidas. Así que, Carlos, días importantes para definir el futuro de estas instituciones, que bueno, yo creo que estaba muy definido desde el día que se anunció el castigo, se anunció la suspensión, y pues nada más falta que se empiecen a liquidar las instituciones financieras como tal.
Muy bien, muchísimas gracias, Valeria. Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. 2:3, pausa y el duende.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
2:09. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Ay, hermano, Gerardo Fernández Noroña. Ya el solo nombre te pone en sintonía. Es que un día sí y el otro también, Charlie. Yo hace ya rato, en una de mis columnas que publiqué en La Razón, dije: Noroña es una bomba de tiempo para Morena. ¡No, hombre! Esto ya explotó, pero hace no sé cuántos meses, hermano. Y ahora se aventó otra, ¿sabes? La abuela Don Dinea tenía una frase que a mí me encantaba. Recuerdo que me la decía mucho de niño. Decía: duende, cuando te des cuenta que estás en el hoyo, deja de cavar. Pero Jerry Fernández Noroña creo que sigue y sigue y sigue cavando. No ha entendido, hermano. El senador dijo en una transmisión en su canal de YouTube que es mucho más cómodo viajar en avión comercial que en el avión privado que utilizó para moverse en sus giras a ras de tierra, así se llaman, que hizo en Coahuila. Y él propio comenta y dice: yo sé que esto va a levantar ámpula, pero casi, casi, ahí les va la neta. O sea, se sigue hundiendo, ya es un grado de cinismo de otro tamaño. Escucha, por favor, porque ya este descaro es de otro nivel.
Me voy a decir algo que te va a generar más ámpula. Es mucho más cómodo el vuelo comercial. Fíjense lo que estoy diciendo. Es mucho más cómodo el vuelo comercial que la avioneta en la que viajé. Que agradezco mucho a los compañeros y compañeras que organizaron el recorrido y que hicieron posible que pudiera estar en los lugares. Es un espacio chiquitito, chiquitito, 4 plazas. No es un asunto de presunción, Por supuesto que no fue un asunto de comodidad, fue un asunto práctico. Y yo, por supuesto, que viajaré en vuelos comerciales y cuando sea necesario un taxi aéreo, porque es necesario, pues que venga el diluvio.
Que venga el diluvio, o sea, prácticamente no, manda el mensaje.
Se cayó, o sea, el diluvio.
Sí, bueno.
No, no te estás enterando, Noé.
Sí.
¡Trépate, Alaska, Noé!
Ya trépate, hombre, trépate, Noé, pero es que te trepes. O sea, hermano, es que se sigue hundiendo, de verdad. Yo no sé qué le picó a Noroña, o si ya más bien lo estamos viendo en su estado puro. Pero se sigue hundiendo. Ahora dice, voy a seguir usando mi taxi aéreo. No es un tema de comodidad, es un asunto de practicidad. Oye, por cierto, en redes sociales.
Eso es llevarle la contra a la presidenta.
Ah, claro, sí.
No le están dando su lugar a la presidenta, no lo están respetando.
Es correcto, una actitud totalmente desafiante de Fernández
Noroña. Oye, ¿no lo decíamos ayer, Duende? No más se escondió López Obrador. Y salieron, se les urgía andar presumiendo sus cositas, ¿eh?
Es correcto. De hecho, en redes sociales, Charlie, están haciéndole mucha burla porque están posteando lo que era el Noroñabús. ¿Te acuerdas esta combi roja?
Era una combi, ¿no?
Sí, era una combi roja. Le salieron alas al Noroñabús. ¿Te acuerdas que la compró? Esta combi la adaptó para vender libros. Y en esa combi recorría el país cuando pues aspiraba a poder ser candidato a la presidencia Fernández Noroña. Entonces todos le están poniendo ahorita en redes. ¿Dónde quedó el Noroñabús? No, pues ya, del Noroñabús, ahora los vuelos privados, la opulencia.
¿Qué más trae, Wende? ¿Qué más trae?
Charlie, pues la abuela Dondinea también tenía otra frase. Hoy la recordé, hoy no sé por qué me desperté nostálgico, recordé a la abuela. Qué bonito que y tenía otra frase muy buena. Me decía, Duende, en reversa ni para agarrar vuelo. Pero hay alguien que sí metió reversa, mi Charlie. El reversazo. El diputado morenista Hugo Eric Flores. No sé si recuerdas, hermano, que hace un par de semanas aquí en tu espacio te comenté que este señor acudió a un como congreso evangélico en donde, bueno, soltó una, se fue con todo. Digo que el 70% del territorio mexicano estaba gobernado por el narco, por presidentes municipales que le hacían caso a los grupos criminales, que no podían. Bueno, es más, mejor escúchalo. Esto decía hace apenas 2-3 semanas atrás este señor.
70% de este país está tomado por el narcotráfico. ¿Quiénes gobiernan a los presidentes municipales? No nos engañemos. El crimen organizado pone a los presidentes municipales. Que hemos tenido tres etapas en este país. Primera etapa, el crimen organizado financiaba campañas. Y después le decía, dame la policía, dame el organismo de agua. Segunda etapa, dijeron, yo voy a poner ahora. Va a ser mi compadre, va a ser mi comadre, va a ser este que es de mi banda criminal. Entonces pasaron de financiar a poner ellos a los gobernantes. La tercera etapa que estamos viviendo, ellos son los gobernantes.
Bueno, esto decía muy llorondo.
Morenista, muy seguro. Morenista.
Sí, morenista, el diputado morenista Hugo Eric Flores. Sí. Te decía muy llorondo.
¿Qué pasó?
Muy
ya cambió de opinión, ¿no?
Pues metió reversa, por eso te decía el dicho de la abuela Dondinea. Porque, pues ya. Ya se arrepintió, hermano. Ya dijo, bueno, pues prácticamente nosotros tenemos más bien una narcosociedad. Desafortunadamente en México. No. Yo creo que ya le jalaron las orejas, hermano. Ya le dijeron, oye, diputado, relájate o te vas.
Es culpa de todos, ¿no?
Es correcto. Vamos a escuchar cómo ahora pues se avienta para atrás, mete reversa y ya no es el mismo discurso que el que pronunció el 26 de septiembre en este congreso evangélico. Ahora dice esto, Eric Flores.
No hay un narcogobierno. Toda nuestra generación de mexicanos y mexicanas ha permitido la creación de esta cultura y yo diría que en todo caso hay una narcosociedad, porque no responde a un partido político. Y lo que está pasando en el país es el establecimiento de una cultura de la muerte, de una cultura donde hacer lo malo
parece bueno, donde delinquir es normal.
No, pues qué diferencia, ¿no? ¿A quién le creemos? ¿Al de hace tres semanas o a este? No, es que
de verdad, regreso, Charlie, a las cloacas.
¡Regresaré!
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Vamos con Armando Guzmán hasta los Estados Unidos. El duende salió despavorido de la cabina porque empezó a ver que sus inversiones en los mercados americanos se desplomaban súbitamente. Está cayendo 2% el Dow Jones, está cayendo casi 4% el Nasdaq, está cayendo casi 3% el Standard & Poor's. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Armando Guzmán? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Los colores son rojos. Es un rojo uniforme. Desde el Dow Jones hasta el Nasdaq, ALP, de todo. El Stock Exchange de Nueva York, el S&P 500, todo está en rojo. Todo terminó en rojo. Y es que la bolsa de Nueva York comenzó a caer hoy viernes, inmediatamente después de que el presidente Donald Trump amenazara con un aumento enorme a los aranceles sobre los productos chinos. Todo el mundo estaba pensando que eso era solamente algo que la Casa Blanca estaba usando como rumor. Pero cuando en un mensaje publicado en su red social, en Truth Social, Donald Trump dijo el viernes que China se está volviendo muy hostil y añadió que no hay motivos para reunirse con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur dentro de dos semanas, como estaba previsto, bueno, entonces todo el mundo se asustó. El presidente considera que se vería obligado a contraatacar financieramente después de las restricciones impuestas por China a la exportación de tierras raras, que este ya es un pleito, Carlos, que se traen estos dos señores desde hace tiempo. Y entonces por eso Trump amenazó con un aumento enorme de los aranceles sobre los productos chinos. Tras estas palabras, los tipos de interés de la deuda pública de Estados Unidos se cayeron. El rendimiento a 10 años se situó en el 4.6 frente al 4.14 del cierre de ayer. Entonces, todo este tipo de cosas, lo único que está haciendo es dándole ataques cardíacos a mucha gente. En menos de una hora después del anuncio de las noticias falsas de Trump y de la amenaza con aumentar aún más los aranceles contra China, todo empezó a caer. Y eso te da una idea de que todo el mundo está inquieto y todo el mundo está buscando una forma en que estos vaivenes de las tarifas de Trump lleguen a encontrar algún tipo de estabilidad. Pero eso no está ocurriendo. Y mira cómo un rumor puede mover inversiones por valor de billones de dólares. Y cuán desesperados están los inversionistas por ver esperanzas de que Trump pueda suavizar los rígidos aranceles que está poniendo. Y esto, Trump lo que está haciendo es iniciando una guerra comercial global. Si él se da cuenta o no se da cuenta, los demás sí. Y por eso te decía yo en un principio, todos los indicadores aparecen en rojo profundo esta tarde, Carlos.
Muchísimas gracias y estamos en contacto.
Gracias, buenas tardes.
Armando Guzmán desde Estados Unidos, 224.
5 para llevar en Así las Cosas.
Ha llegado la hora de nuestra sección favorita de los viernes, cuando los integrantes de este programa le hacemos una recomendación para el fin de semana. Arrancamos.
1.
¿Qué recomiendas, querido Beto Lati?
Con gusto, Carlos, reiterando el saludo. Héctor Abad Faciolince, escritor colombiano, hace un par de décadas, por ahí de 2008, publicó El Olvido que Seremos, en la que narra una situación desgarradora cuando su padre es asesinado aspirando a ser alcalde en Colombia. Y ahora, no menos desgarrador, pero muy diferente, ahora y en la hora. Hace un par de años hace un viaje a Ucrania, incluso pasa a una zona en la que está la línea de combate, le toca la desgracia de que hay una bomba donde se encuentra, muere una persona que lo acompañaba, y hace un relato que nos permite sentir de una manera diferente lo que es un conflicto, lo que es una guerra y lo que él vivió ahí. Héctor Abad Faciolince, escritor colombiano, es de Alfaguara, desgarradora, conmovedora. La recomiendo mucho ahora y en la hora, Carlos.
Buenísimo, gracias.
Saludos.
2.
Valeria Moy, ¿tú qué nos recomiendas?
Hola de nuevo, Carlos. Hoy voy a recomendar un libro que suena como el libro de autoayuda y la verdad es que eso no va nada con mi personalidad, pero este es un gran libro que habla un poco de la filosofía de los estoicos, pero de cómo la puede uno aplicar en la vida diaria. Y se llama La quietud es la clave. Para gente que está todo el día en la carrera como yo, se vuelve un libro muy importante. La quietud es la clave, de un filósofo estadounidense que se llama Ryan Holiday. Tiene una serie de tres libros, pero vale muchísimo la pena. Este en particular me parece que es el que más cercano nos puede resultar a todos en las vidas tan ajetreadas que tenemos. La quietud es la clave, de Ryan Holiday.
Muchísimas gracias, Valeria.
3.
Impresentable del duende.
No
¿qué
sé
recomiendo
lo que te
hacer?
Estoy diciendo, al final de cuentas hazlo así, Toño. Si las acciones se desploman, vendes, no quiero problemas. El carrito al final luego lo volvemos. ¡Ay! ¡Ahorita te marco, Toño! ¡Charlie, hermano! ¡Perdóname! Aquí estoy. Estaba platicando con Toño de nuevas bebidas que
unas
vamos a
meter. Estrategias financieras, escuché. Bueno, ¿qué pasó, duende? ¿Qué nos recomienda?
No, es que con lo que está pasando con Trump. Charlie, les quiero recomendar un documental buenísimo que está en Netflix y se llama Compra Ahora, la conspiración consumista. ¿De qué va? Bueno, pues este documental expone con claridad cómo el sistema económico global, pues prácticamente, hermano, ha sido diseñado para fomentar el consumo sin límites, a costa de todo, a costa del bienestar humano, a costa incluso del planeta. ¿Nunca te has preguntado por qué de pronto compras, y compras, y compras, y esto, y a lo mejor no lo necesitas, pero lo compras? Bueno, pues a través de un análisis crítico, este documental revela las estrategias de marketing agresivo, la cultura de lo desechable y cómo las marcas utilizan todo esto para impulsarte a comprar y a comprar, a derrochar y a que caigas en el hiperconsumismo. Échenle un ojo, de verdad, les va a gustar.
Compra ahora. Le recomiendo comprar este documental, ¿no?
Es correcto, les recomiendo comprar ese documental. Está en Netflix, chéquenlo. 1 hora y media, muy bueno, Charlie, se van a divertir.
Gracias, duende.
Gracias, hermano.
4.
Arely Paz, ¿tú qué recomiendas para este fin de semana?
Carlos, mi pan favorito es el pan de muerto. Y anda, siempre ando buscando dónde están los más sabrosos. Ya sé, el pan no es un bonito regalo para las caderas, pero vale la pena. Se llama Elena 147. ¿Qué tal un pan de muerto con crema de lavanda y un toquecito de limón amarillo? Es esponjosito, tiene mantequilla suficiente para que esté muy bien humectado. De esos que puedes apachurrar bonito, bueno, pues ese es. Cuando lo partes, tiene una crema fresca de sabor lavanda, un toquecito cítrico. Obvio, te lo puedes comer ahí con un cafecito sin azúcar, que es una buena recomendación. O te lo llevas a casa y te lo comes con un vinito semiseco y entonces tienes un buen postre. Hay otro muy rico que es el pan de muerto relleno de crema de café de olla. Tiene toquecitos de piloncillo, de canela, con un té de manzanilla si usted quiere, o si no, con un oporto, con un vino tinto. Usted se lo come y es una delicia. También hay un dulce de calabaza, lo que usted pide está delicioso. Se lo puede comer ahí, se lo puede llevar. Coordenadas, Avenida Tamaulipas 149, en Hipódromo Condesa, Elena 147, para comer un rico pan de muerto, Carlos.
Buenísimo, gracias.
5.
Oye, déjeme, yo le recomiendo un restaurante italiano que es favorito y que además me parece que es extraordinario. Tiene muchas cosas que me gustan y quiero empezar hablando de lo discreto que es el lugar. Es un lugar que no tiene pretensiones de convertirse en antro y entonces uno llega a comer, a disfrutar la comida. El servicio encabezado por Mario, su mandamás ahí, es extraordinario. Tiene unas cuantas mesas, tiene una lista de vinos muy bien curada y luego está la comida, ¿no? He tenido dos distintas experiencias, desde dejarme llevar, decir, a ver, échanos ahí alguna suerte de menú de degustación que incluya algún pescadito, algunas dos pastas, ¿no? Porciones pequeñitas, o he pedido a la carta y siempre me ha ido extraordinariamente bien y además tienen algunas cosas que son del día, basadas obviamente en las visitas al mercado con los productos de la temporada, ¿no? Por ejemplo, la última vez que fui me tocaron unas morillas, una pasta con morillas que estaba de campeonato mundial. Se llama Romina y se encuentra en la Ciudad de México.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto, te escuchamos.
Con gusto, Carlos. Qué error ayer del pitcher de los Phillies de Filadelfia, Orion Kerkering, enfrentando a los Dodgers. Se van.
Qué pena de errores
adicionales.
Los nervios son duros, ¿no?
Y él mismo ha dicho, lo dijo, sentí la presión. No es común que un deportista lo reconozca, pero se equivocó tremendamente. Un error y los Dodgers ya en el undécimo inning logran sacar la serie, logran imponerse y avanzan. Así que los Dodgers están vivos para defender su corona del año pasado, aunque con muchas dudas y con un bullpen bastante lastimado. Pero ahí siguen, y ahora por delante, para los Dodgers en el camino, ni más ni menos que esperar si Milwaukee o los Cubs, que se pone su serie 2-2. Del otro lado, Toronto, que ya había eliminado a Yankees, esperando, hoy puede ser, hoy más bien tiene que ser, entre Seattle y Detroit a su rival en la final de la Americana. Por otro lado, en la NFL, ¡qué sorpresota! Los Philadelphia Eagles, las Águilas, los campeones defensores, perdieron un partido en el que incluso daba todas las pistas de que podían ganar con gran diferencia, y perdieron con diferencia 34-17 ante los Gigantes de Nueva York en el inicio de esta nueva semana, disputado el jueves, ayer por la noche, Gigantes derrotando a Filadelfia. Eliminatoria mundialista. En este momento, la selección de Bélgica se está estrellando recurrentemente con mucho dolor a Macedonia del Norte. Digo estrellando porque ha tenido el balón algo así como 83%, porque ha disparado a la portería unas 27 veces y porque no encuentra el gol. Le quedan un par de minutos más la compensación y el equipo de Courtois y de De Bruyne dejará de depender de sí mismo para calificar a la Copa del Mundo de manera directa. Tal vez de la repesca. Macedonia del Norte es una de las porciones de la antigua Yugoslavia que no ha logrado calificar al Mundial. Y si saca este empate, los macedonios del norte estarán dependiendo de sí mismos para acudir a la Copa del Mundo de manera directa. Bélgica no está encontrando el gol con Courtois y con sus grandes figuras como De Bruyne. Al tiempo, Suecia está casi despidiéndose del sueño del Mundial, o al menos del sueño directo, porque en 3 partidos ha sumado un punto, un solo empate. La Suecia de Alexander Isak, el delantero millonario, el fichaje de Liverpool. La Suecia de Joker, es otro que costó carísimo al Arsenal. Está cayendo en casa 1-0 ante Suiza. Suiza se acercaría mucho a calificar directo a la Copa del Mundo. Alemania corrigiendo su eliminatoria que empezó mal. Está derrotando 4-0 a Luxemburgo. Vuelve a depender de sí misma. Francia ya dando un paso de gigante para el Mundial. Derrotando 3-0 a Azerbaiyán. En África, una selección que se acerca mucho al Mundial este día. Queda una jornada, y me refiero a Benin, que ha derrotado 1-0 a Ruanda. Chécate cómo está este grupo africano. El primero califica directo, van al último partido. Benin 17, Sudáfrica 15, Nigeria 14. Benin, que normalmente, ¿te acuerdas cuando vivían Sudáfrica? Decían que si funcionara el yuyu o si funcionaran los angomas, los hechizos, Benin siempre sería campeón, porque es la capital, digamos, de estas artes hechiceras en el continente africano. Pues les está funcionando, les falta un partido que es muy complicado, enfrentando ni más ni menos a Nigeria. Así las cosas en África. En la eliminatoria, Costa Rica ayer saca un punto en su visita a Honduras con Miguel Herrera, muy criticados porque fue a la defensiva, aunque por ahí tuvieron un disparo al poste, y siguen rezagados en las perspectivas de meterse a la Copa del Mundo el conjunto tico, con Miguel Herrera, que tiene un partido vital en esta misma fecha FIFA, y que si no lo gana, para Miguel será muy complicada la continuidad, querido Carlos.
Muy bien. Gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo.
Saludos a
los deportes aquí en W Radio con Alberto Lati.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional. Se reflejan en los diarios más influyentes del mundo. Fíjese que el Washington Post llevó una pieza hace unos días sobre un servicio que está teniendo un enorme éxito en Rusia. Se llama la resurrección digital. Y entonces, por $30 que pagan los deudos de un soldado caído en Rusia, esta compañía les da los $30, les mandas unas fotos, y entonces te crean un video en donde aparece el soldado ruso de uniforme militar subiendo las escaleras en medio del cielo rumbo a un portón hermoso que, pues digamos que simula el paraíso, ¿no? La vida eterna. Y si le mete usted $30 más, habla el personaje y se despide de su esposa, de sus hermanos, sus papás, de sus hijos, de sus nietos. $60 en total, video de 60 segundos con unas palabras, con los ojos pestañando, los labios moviéndose, los brazos, pues digamos que en una posición como de abrazar, etcétera, etcétera. Y se ha vuelto un servicio brutalmente popular en medio de las viudas y las mamás de los soldados que han muerto en la guerra en Ucrania. Ya que hablamos de temas de tecnología, oye, un orgullo que haya aparecido en la portada del Washington Post México como un punto a observar de los avances científicos. El fin de semana contaron la historia de una clínica de fertilidad en Polanco, en la Ciudad de México, que está utilizando un nuevo sistema de vanguardia tecnológica llamado Aura para mejorar la capacidad de fertilización in vitro. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Te dice, a ver, todas las clínicas de fertilización in vitro en el mundo tienen, esto me sorprendió, un doctor estrella, ¿no? Entonces, ¿y ese doctor estrella en qué se basa? En que tiene buena mano para identificar los espermatozoides más fuertes entre los cientos de miles que tienen disponibles. Y que además, pues tiene el arte de lograr que se penetre con la aguja el óvulo lo suficientemente fuerte para penetrarlo, pero no tan fuerte para que lo rompa. Es decir, hay todo un trabajo medio que es científico, pero que es también artesanal y que es de don. Y entonces, lo que están haciendo con este sistema automatizado es poner a robots a que hagan estos procesos de tal suerte que literalmente cada procedimiento tenga el éxito como si hubiera caído en manos de uno de estos doctores estrella de las clínicas de fertilización. Y lo que dicen es, bueno, en el momento en que nos den chance de que esto sea potenciado con la inteligencia artificial, va a crecer muchísimo. Hoy por hoy, literalmente es un proceso manual en donde los especialistas médicos van en un laboratorio de estación en estación, pues haciendo todo, ¿no? O sea, aspirando los pequeños folículos de huevo y luego poniendo el espermatozoide. O sea, es un proceso altamente manual. ¿Sabe cuántos millones de bebés han nacido gracias a la fertilización in vitro desde que se inventó en la década de los 70? Más de 13 millones de bebés. Y bueno, pues ahora lo que quieren es automatizar todo este proceso para que sea muchísimo mejor. Y de los seres humanos, déjeme nos vamos a las vacas. Porque aparece una historia de los collares inteligentes que están usando las vacas, que permite profundizar en los datos y obtener más leche. Es una historia que aparece en el New York Times. Y cuenta, ¿no? Cuenta la historia de una vaca que pusieron hasta el final del corral. Y esa vaca, en el momento en que la vieron, había producido más o menos 30 litros de leche, 25 a 30 litros de leche, pero guardaba un secreto. En las próximas 48 horas se iba a enfermar. Y entonces lo que dice es, en muchos de los ranchos, de los establos, las señales de la mala salud de una vaca suelen pasar inadvertidas y esto termina costando cientos de dólares en leche que se pierde. Pero gracias a este collar de alta tecnología, supieron 2 días antes, a las 5:30 a.m, el diagnóstico de la vaca. Todavía no se veía mal la vaca por fuera, pero ya sabían cómo estaba por dentro. Para las 6:00 a.m, ya le habían dado un remedio de probióticos con agua caliente que le resolvió a la vaca la enfermedad, que le curó la enfermedad antes de que se le manifestara y entonces no se perdió un solo litro de leche. Y esto es, digamos que la nueva tecnología utilizada no solo para mejorar la salud de los animales, sino también para mejorar la producción, en este caso, de leche. Y cierro con una del Wall Street Journal que cuenta la historia de los Sharpies. Creo que todos los conocemos. Y entonces, está interesante esta historia porque resulta que Sharpies, estos plumones, ¿no? Muy famosos. ¿Sabe cuántos Sharpies se producen al año? 500 millones. O sea, es como si se vendiera 1,5 millones de Sharpies al día, ¿no? Y lo que está interesante de esta pieza es que ellos se adelantaron a la era Trump y cuentan cómo su CEO empezó a decir, oigan, no me está gustando, se llama Chris Peterson, eso de andar produciendo las cosas en China, primero en Japón, luego en China, y se empezó a traer a Estados Unidos la producción de Sharpies, al grado que hoy ya prácticamente todo lo que tiene que ver con los Sharpies se produce en Estados Unidos, no el 100%, pero casi todo. Y esto les ha agarrado maravillosamente bien para enfrentar. Estoy hablándole que esto, este cambio empezó en el 2020, ¿no? Entonces, antes de que Trump llegara y los aranceles y demás, y entonces pues los agarró muy bien preparado, pero me pareció bien interesante cómo lograron abatir los costos, incluso el tema de la mano de obra, el tema de la tecnología, y se produce todo en Tennessee. Los 500 millones de Sharpies que se venden al año se producen en Tennessee, Estados Unidos. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
Dos de la tarde con 47 minutos, la información en W Radio. En una entrevista para el diario El País, tras conocer que es el Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado dijo que Nicolás Maduro decide, pero va a salir de la presidencia de Venezuela con o sin negociación. Respondió también al político español Pablo Iglesias, quien aseguró que mejor el Nobel se lo hubieran dado a Hitler. Dijo María Corina Machado que obviamente se toma los elogios de quien vienen. También aseguró que en referencia a la posición de Iglesias, que sobre el silencio del gobierno se ha mostrado cauta porque dice lo importante es que hoy tengamos visibilidad y que por eso hizo la mención de Trump. El Consejo de Seguridad de la ONU del Reino Unido calificó al régimen de Nicolás Maduro como fraudulento y felicitó a María Corina Machado por recibir el Premio Nobel de la Paz, destacando su lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. En casi todas las regiones del país esperan lluvias de fuertes a intensas. La tormenta tropical Raymond se desplaza frente a la costa del Pacífico Central mexicano, generando lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero y muy fuertes en Nayarit. Se pronostican rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. Se ordenó la suspensión de clases para esta tarde en Jalisco, Colima y Guerrero por los efectos de la tormenta tropical. También en la Ciudad de México, en la zona del Valle de México, se espera cielo nublado, alerta amarilla en casi toda la ciudad. Va a llover, así es que tome sus precauciones. El gobierno ya alertó que va a haber algunos encharcamientos. Yo lo invito a que se cuide porque luego eso se convierte en inundaciones. Las Secretarías de Salud de los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz se coordinan con la Secretaría de Salud Federal y con la Coordinación de Protección Civil para dar asesoría técnica a las autoridades de los tres estados afectados por las lluvias e inundaciones. Se realizan labores de monitoreo, se realizan también evacuaciones y reparación de brigadas para seguir con el rescate de personas afectadas por las lluvias. Se informa que ya son 22 muertos, uno en Veracruz, 16 en Hidalgo y 5 en Puebla. Después del rechazo de Citigroup para que Grupo México compre la empresa de Germán Larrea, emitió un comunicado en el que lamenta que se haya rechazado la venta y obviamente les deseó pues, que tengan buenos proyectos en los siguientes años. Tenemos pases dobles aquí en W Radio para el fútbol femenil. Para que vea usted a las Pumas contra el Atlas, sábado 11 de octubre a las 12 del día. Pumas contra Atlas. Tenemos boletos 55-51-66-8900. Y así de sencillo usted participa con nosotros aquí en W Radio. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, también en la aplicación de W Radio. Recuerde también que puede seguirnos en todas las redes sociales de W Radio México, en TikTok, en Instagram, en Facebook y en X, para que usted pueda ponerse en contacto con nosotros. Recuerde que también estamos recibiendo todos sus comentarios, críticas, sugerencias, pero sobre todo denuncias ciudadanas y también apoyo, si usted puede apoyarnos, porque la señora Abigail Mora pues está solicitando apoyo para poder llevar ayuda Álamos, Veracruz, en donde su familia pues continúa atrapada. Así es que si usted tiene información, si usted está en el estado de Veracruz y puede ayudarnos, 55-25-69-09-41. Y también para aquellas personas que en San Luis Potosí nos han enviado mensajes para poder ayudar a la Huasteca Potosina, bueno, pues le recuerdo los lugares en donde usted podrá pues dar ayuda, que se necesitan alimentos no perecederos, ropa limpia y cobijas, artículos de higiene personal, agua embotellada, alimentos para mascotas. Por favor, favor, lleve lo que se le solicita. Recuerde, los centros de acopio no son basureros. Lo que se le está pidiendo es lo que hay que llevar. ¿A dónde hay que llevarlo en San Luis Potosí? Bueno, pues hay que llevarlo a la oficina de la Federación Universitaria de la Central Universidad San Luis Potosí. Así es que lo van a estar recibiendo hasta esta tarde. Si usted puede y quiere, pues ya le estamos dando a través de las redes también de W Radio toda la información para apoyar a quienes resultaron afectados por las lluvias. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Con esto llegamos al final de este programa impresentable del Duende. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Areli Paz, muchísimas gracias y muy buen provecho.
Gracias, coman rico.
A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.